A Darwin lo presenta Itaú para que disfrutes del verano con los mejores beneficios. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Viernes?
Hoy sí.
Hoy es viernes. Con 30 grados.
Pero menos que ayer.
Sí, más tranqui, sí. Está un vientito más fresco hoy.
Porque el viento sureste en lugar del norte.
Mejor que ayer.
Mire cómo se lo digo. El viento del componente sur en lugar de componente norte.
¿Está hablando del carnaval?
Componente, señor. Ojo que tiene un componente más. Le sacan puntos.
Le sacan puntos a la categoría.
Le sacan puntos.
Sí, la temperatura marcada es la misma, 31 grados. Lo que pasa es que la sensación quizás es más agradable porque el viento está soplando del sur.
Sí, está soplando. Exactamente, del sur hacia Europa, digamos, alejando cualquier posibilidad de acuerdo, ¿verdad? Sí. Se la llevó el viento.
El acuerdo con la Unión Europea se lo llevó el viento.
Para sorpresa de nadie, señores.
Un poco, sí.
Para sorpresa de nadie. ¿Qué dijimos
acá? Algún sorprendido
acá?
Puede haber.
Darwin tenía razón.
Eso sí.
Pónganle a la lista ahí.
Otra más que Darwin tenía razón.
Otra más. Metí una de último momento, señor. Le dije un 18 de diciembre.
20 era. La reunión es el 20.
Bueno, sí, la reunión, pero...
En Foz de Iguazú.
Mejor. 20 de diciembre.
Claro,
usted me
mejor.
Dice, mire lo que me dicen ustedes.
Van a firmar
mire
el
lo
acuerdo.
Lo que dicen ustedes los periodistas. Van a firmar un acuerdo. El 20 de diciembre, la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que se viene postergando desde hace 20 años, lo van a firmar. El 20 de diciembre...
Salpicadito por el agua de las cataratas.
En Foz de Iguazú, un lugar en donde... Están prohibidos los escribanos. O sea,
están mal vistos.
No hay legalidad ahí, señor. Prácticamente.
La frontera.
Se asume que no hay legalidad.
Floja ahí, de papeles.
Te podés casar con un mamut ahí, ¿está? Y nadie, nada. ¿Tá? Ahí se casó Mengele y no pasó nada.
Y no, siguió de largo.
Porque no hay un registro mínimamente creíble.
No hay catastro, no hay frontera,
señor,
no hay nada.
Señor, por favor, ¿pero qué me están diciendo? Yo no lo puedo creer, pero esta gente grande.
Totalmente.
Gente grande, como si no nos conociéramos, como si no supiéramos lo que es la triple frontera y lo que es un 20 de diciembre. Mire la última que había leído al respecto, un titulengue-lengue, que decía, porque yo ni entraba a estas noticias, imagínese.
Cero bola.
Cero bola, totalmente. Una cosa como el 3i Atlas, me parece que tiene el asteroide, que ya se habrán olvidado.
Sí,
pero
no,
que
hoy es el día que pasa más cerca de la Tierra, señor.
Exactamente. Bueno, y va a pasar más cerca que el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. ¿Va? Y me tenía más agarrado de las terminaciones nerviosas, digamos,
sí.
Agarrado de los receptores de dopamina, el 3i Atlas, a ver si es una nave espacial alienígena, que la posibilidad de que se firmara este acuerdo. ¿Sí? Uruguay sigue con mucha atención negociaciones de Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur. Ese fue el último titulengue que leí. Y me gustaba especialmente porque eso, la única información que se podía encontrar en ese titulengue-lengue era la condición de negociador pasivo y ausente de Uruguay. O sea, lo máximo que vamos a hacer es seguir con mucha atención. Como si fueran los últimos capítulos de La Belleza y el Poder, que carecemos de ambas. ¿No?
Estamos desposeídos de ambas.
Totalmente, sí. No hay belleza y no hay poder en este país, ¿no? Y la miramos de afuera. Todo lo miramos de afuera. Y entonces, bueno, ¿qué? Uruguay hace fuerza para que Brasil y Argentina metan cuchara ahí en las negociaciones que están teniendo en Europa y, bueno, definan el futuro de un acuerdo utópico con la Unión Europea,
claro,
y el Mercosur.
De hecho, era muy simbólico lo de Foz de Iguazú, que es en la triple frontera, que al que deja fuera el Mercosur es a nosotros.
Completamente. ¿Qué es la ausente ahí? Uruguay. Uruguay. ¿Verdad? Es increíble. Tenemos menos fuerza que Paraguay. Es espectacular. Y bueno, y Uruguay tocaba madera sin pata, cruzaba los dedos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Gritaba Quiricocho cada vez que le toca hablar a Francia. Sí. Ese tipo de incidencia estamos teniendo en esto. Y al final no pudimos. No se pudo. Señor. Va a quedar para enero. Imagínese, un 20 de diciembre, señor. Pero ¿en qué cabeza cabe?
Y era para lo único bueno que tenía era que la von der Leyen le podía decir a Francia Feliz Navidad. Firmamos el acuerdo, Feliz Navidad.
Feliz Navidad, claro, que es la contraseña, ex post, que se usa para dar noticias tan agradables, incómodas, malas noticias, lo que fuere, ¿verdad? En familia o en el grupo de amigos, o lo que sea, ¿no?
Es así, uno da la mala noticia y luego
exclama. Feliz Navidad, y es como tirar la cadena, como tirar la cisterna, ¿verdad? Es lo mismo, se va en esa cañería emocional que tenemos, funcionando durante esta fecha, ¿verdad? Es una linda... también sirve como disparador de, como finalizador de charlas, ¿verdad? De charlas incómodas con conocidos en la calle. De, ¡feliz Navidad! ¡Feliz fiesta para todos! No sé qué.
Mientras uno ya se va retirando.
¿Cómo está? ¿Qué haces? ¡Feliz Navidad! Y ya te va, ya está. No tenés ni que empezar a hablar, ¿verdad? Con la persona. O podés tratar de sostener 30, 40 segundos el diálogo con la contraparte y después sí.
¡Feliz Navidad!
Ya está. Y sirve de... Sirve de petardo ninja, ¿verdad? Es como un tracket de humo. Entonces uno tira esa bomba ninja y ¡boc! Se va. Esa bombarda ninja, así se llama. Bombarda
claro,
ninja.
Claro, lo que genera es un humo social.
Correcto.
El humo de la convivencia.
Para escabullirse, como un ninja social. Yo soy, me considero un ninja social. eso es lo
está
que
muy bien, Darwin.
Así me voy de los lugares, así... En fin, vamos a hacer un día vamos a hacer una especie de escuela de ninjas sociales, ¿no?
Okay.
No se llamaría escuela,
un taller
o una especie de conservatorio de ninjas sociales, capaz que el monasterio de ninjas sociales. Y bueno, y todas las formas de irse y de ausentarse de los lugares y de no hacer ruido y pasar a ser prácticamente un espectro, ¿verdad? Que es a lo que uno aspira. En este caso, lo que tenemos de manera fantasmagórica es el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. Tiene algunas crónicas lindas. Tras intensas horas de discusiones e incertidumbre, la presidencia de la Comunidad Europea...
De la Comisión Europea,
de la Comisión, perdón.
El Poder Ejecutivo de la Unión, sí.
Sí, gran impulsora de este acuerdo y fanática de los pony.
El Úrsula.
Ursula von der Leyen, ¿se acuerda, no? Sí. Que es fanática de los ponis.
Sí, yo me he olvidado.
Ese es lo que nos dejó Angela funcionando, ¿no?
Sí, esa sí, exacto. No, el último lastre de Angela Merkel, señor. Uh-huh. Bueno, no solo le hizo daño a Alemania, ¿verdad? Le hizo daño a Alemania, que no se va a recuperar más. O sea, ya ha perdido cualquier posibilidad en la carrera tecnológica mundial, en la que, o sea, no tienen chance ninguna, ¿verdad? O sea, siguen agarrándose la calle diciendo, ¡ay, los autos a combustión, la puta madre! Era esa nuestra ventaja. Bueno, no tiene energía para competir, no tiene nada. Y bueno, y nos dejó a Úrsula, y que es fanática de los ponis. ¿Se acuerda que no me acuerdo qué fue que prohibió porque le habían matado un pony? Ahora no me acuerdo, después lo busco, en la parte del medio busco eso, esa noticia, porque era espectacular, señor, de Ursula von der Leyen. A ver si lo encuentro. Lean mails. No hay mails.
Un lobo mató al preciado pony de la presidenta de la Unión Europea.
Correcto,
esa noticia.
Correcto, señor. Eso mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Úrsula von der Leyen tenía unos ponis. Tenía un pony, se lo mató el lobo. Y entonces, agrandando o...
No, le bajó el nivel de protección al lobo.
Eso, correcto.
Esa es la venganza de von der Leyen, porque le mató un pony y le bajó
correcto.
La protección al lobo.
Sí,
en la Unión
señor,
Europea.
Sí, señor. La Unión Europea le puede matar lobo a mansalva. Puedes matar lobo los que quieras. Puedes matar la Unión Europea porque...
Yo no sé qué diría la JUTEP de esto.
A von der Leyen le mató su pony preferido, un lobo, cuando era chiquita, señor. ¿No es espectacular la política, la geopolítica al más alto nivel tecnocrático que una vieja termina poniendo de... acá sí le puede dar a los lobos porque le mató un pony cuando era chiquita. Señor.
Tremendo.
Qué maravilla.
Tremendo, no tenía presente esto.
El ser humano es de una precariedad mental.
Dolly se llamaba el pony.
¿Cómo se llama?
Dolly.
No, Dolly, ahí tiene Dolly. Le mataron a Dolly.
Clonalo.
Un lobo le mató a Dolly y ella, mire lo que quería, qué bien, un trauma bien llevado también. Porque hay que verlo desde el otro punto de vista. Fíjense el efecto propulsor y superador que generó ese lobo matándole al pony, que dijo, yo voy a estudiar, yo voy a hacer una carrera política, yo me voy a ser la mejor tecnócrata de toda Europa y voy a terminar estando al frente de la legislación europea. Me voy a sentar ahí y voy a ampliar la temporada de Casa de Lobo para que paguen por este pony. Esto lo dijo a los 8 años.
Claro, se le agarró con un colectivo el lobo que le mató al pony. Exacto. Y ya no estaría vivo.
Y miren lo que logró. ¿Entiende?
Brutal.
Es espectacular.
Es brutal.
El resentimiento.
Oh, qué combustible.
Qué combustible fósil. Qué combustible. Me vienen a joder con el litio.
Hacer la fósil.
No rompan los huevos con el hidrógeno verde. Transformen el resentimiento en energía, señor. Y vamos a tener espacio para todas las IAs del mundo de acá a 1000 años. Vamos a tener energía para darle a la IA. Es espectacular. 50 años de vida guiada por ese resentimiento, señor. Impulsada por ese resentimiento. Qué catalizador. Qué sponsor la muerte y qué catalizador del resentimiento.
Sí, sí.
Así son unas frases contiguas, digamos. Bueno, amigo, ¿qué les decíamos?
Bueno, el acuerdo que...
Le bajó del pony. Otra vez la bajaron del pony.
Claro, porque es la persona al frente en Europa de convencer a los no convencidos.
Exacto, ella se suponía que estaba estaba subido a ese pony, pero bueno, se lo bajaron y la bajaron de ahí. Y entonces, bueno, dice, tras la discusión de incertidumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con su pasaje a Brasil ya comprado. Es muy lindo cómo tratan de que nosotros hagamos empatía desde la clase media ratona que dice, ¡No! ¡Yo ya me había comprado el pasaje a Brasil! Que es una cosa que le puede resultar...
Que un burócrata de esto le hace cosquillas.
Claro, exactamente. No, un tipo que es mujer más importante de Bruselas y de la reina de todos los burócratas, de todo, come gratis, le invita, le paga la ronda, todo lo que va, donde va todo a Bruselas. Y dice, ay, yo ya me había comprado, como si fueran las vacaciones de turismo de uno, ¿entiende? Que después no lo dejan salir del trabajo. Ya con mi pasaje ahora sí ya comprado. Esto me arruinó el año. La verdad que no voy a poder, mi 2025 queda completamente arruinado una vez que tengo este pasaje a Brasil comprado que no voy a poder utilizar. Dio la noticia de la postergación a los 27 líderes de la Unión Europea. Pero bueno, es como hacen los periodistas para que la gente se sensibilice, ¿entiende? Con los tecnócratas. Según informaron las agencias AFP y EFE, poco antes, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, había informado en rueda de prensa que Meloni lo contactó para pedirle paciencia por unos días o un mes para ratificar el acuerdo, y que él respondió que pondría su planteo a consideración del Mercosur. ¿Y qué planteo? ¿Qué es lo que va a considerar el Mercosur? No tenemos paciencia. Lo firmamos solos, el 20.
Es increíble eso. Porque es como cualquier compraventa.
Lo voy a poner a consideración. ¿Qué vas a poner a consideración si te están diciendo que no?
Te está diciendo,
no, pero aparte,
que no, claro.
Cualquier acuerdo, uno quiere firmar para comprar algo y el otro le dice, esperame un poco, no te espero. Bueno, si no me esperás, no se hace.
Claro,
no hay una forma.
Exactamente. Sin embargo,
es bilateral.
Para firmar se necesitan dos.
Miren esto, qué lindo. Sin embargo, después trascendió que el líder brasileño ya aceptó la propuesta.
¿Y qué pasa?
No es una propuesta, es una comunicación. Es al tiempo que lo tuvo que hacer von der Leyen. Eso, al tiempo. Es espectacular lo mal que escriben los periodistas. ¿Sí? En caso de que sea un periodista, capaz que sea un robot. No, nunca sabremos, ¿verdad? Ojalá sea un robot. Así pierde el trabajo alguien que no lo sufre. Mal. Exactamente. Ahí está, Guamalo, se da vuelta la tortilla. El problema está en que la postergación pone seriamente en riesgo el acuerdo. Probablemente más que en oportunidades anteriores. Oy, ¿cómo se va a medir eso? El riesgo de que se caiga el acuerdo esta vez es más que las anteriores.
Es contrafáctico para todos lados.
Pero imposible.
Hacia atrás,
claro,
hacia adelante.
Probablemente esta postergación pone seriamente en riesgo. ¡Oh, no me estás logrando transmitir el riesgo! No, la verdad que no, la verdad que no pudiste. Hiciste un intento por generarme algún tipo de nerviosismo y quedaste en la nada, porque me decís que probablemente la postergación pone seriamente en riesgo el acuerdo. El problema no está en que se postergue, sino que pone en riesgo el ayer probablemente más que en oportunidades anteriores. El propio Lula llegó a plantear que el pacto tenía que ser ahora. Sí, claro, antes de que lo postergaran. Ahora que lo postergaron.
No es ahora.
Que sea en enero, en febrero, carnaval, lo hacemos en el tambódromo, y ya von der Leyen le ponemos un pony para que desfile arriba de un pony
alegórico.
Con Mangueira, un pony alegórico, señor, tremendo carro alegórico de pony, va von der Leyen ahí arriba.
Hay que asegurarse que no venga ninguno con temática del lobo atrás.
Exacto, cuidado. Para que se lo mate. El lobo es el lobo del pony. Eso es. El hombre es el lobo del pony. También es una enemiga acérrima de Hobbes, como nuestro expresidente, señor. Nuestro ex próximo reciente anterior presidente.
Quiere acorralar al lobo del pony.
Exactamente. Bueno, dice, de lo contrario, el Mercosur miraría a otros mercados, como Japón u otros países. Nos abrimos tinto.
Nos vamos al Transpacífico.
Mirá que estamos mirando,
A Uruguay ya lo aceptaron en el Transpacífico.
Vamos a salir a bandidear, Estamos en una actitud. Parte de la pareja que no se siente lo suficientemente reconocida por otro, por la otra, por la contraparte, digamos.
En esa actitud,
no me valorás, exacto, no me valorás. Una actitud Nacho Iturralde con Defensor. No me merecían. Defensor no me merecía.
Es medio para pocos eso, Armival. Medio para pocos eso.
Está bien. Pero
para mí es histórico. Yo nunca había escuchado.
No es cierto. Pero no creo que mucha gente tenga en el radar eso.
Pero dijo que no lo merecía. Ahora Defensor no me merecía.
Ahora lo tiene.
Bueno, ahí está. La Unión Europea. No, merece. Vamos a salir a mirar otro mercado. ¿Sabes lo que estás haciendo, no? Que nos miremos con otros mercados. Nos vamos a mirar con otros mercados. Nos vamos a emborrachar y vamos a salir a cruzar miradas con otros mercados, a ver qué pasa. Países asiáticos.
Sí, no nos importa que el Mercosur entero no tenga un solo puerto en el Pacífico, nos vamos para allá.
Exactamente. Mirá cómo coqueteamos con otros mercados. Ahora vas a tener que aguantar. Unión Europea.
¿No te gusta la carne?
Vas a sufrir ahora, sí, exactamente. Bueno, el país consultó a Nicolás Albertoni, el ex vicecanciller de Uruguay. Bueno, no encontró a nadie. ¿Quién señaló?
El que la atendió.
Exactamente. El país consultó a quien pudo.
Sí.
¿Quién señaló? Hay que mantener la esperanza hasta el día mismo de la cumbre en Brasil, el próximo sábado.
Estaba con el papel atrasado.
Lo agarró en la playa. No, le explico. Talo de Italia.
Nicolás Albertoni, que consultó el país, consulte usted al ex canciller, a ver qué le dice de esto que usted está pensando y expresando como ex vicecanciller. Porque la Comisión Europea va a extremar esfuerzos para que el acuerdo se dé este año. No.
Estaba con los papeles atrasados.
Si no es así, el clima de esta región en 2026 estará liderado por las elecciones en Brasil y se generarán distorsiones en el debate público sobre este acuerdo. Esta es la última bala. Ah, no, pero nos quedan dos pies. ¿Qué hacemos claro. con el otro pie entonces? ¿Lo vamos a dejar sin bala? ¿No nos vamos a tirar ninguna bala en el otro pie? Me parece que estamos siendo por lo menos inequitativos, señor. El ex vicecanciller lamentó que lo hayan llamado, evidentemente. Eso es lo que lamentó. Que le hayan interrumpido su siesta, ¿verdad? Que lo sucedido pueda verse como una confirmación política de que dos bloques occidentales hicieron lo máximo para acordar y no lo lograron. Y como...
La decadencia de Occidente.
¿Y cómo sería visto si no, ¿eh? ¿Cómo sería visto?
Quiere contaminar la descripción de los hechos.
Claro, exactamente. El ex canciller lamentó que lo sucedido pueda verse como lo que sucedió. Eso es lo que lamentó. Es lamentable cuando lo sucedido es visto como lo que sucedió. Es terrible, la verdad.
Es una tragedia.
Es muy lamentable. Sí, justamente en un momento, esta gente estudia, en un momento en el que la regla del mundo pasa a ser el proteccionismo, esa es una mala señal política de Occidente. Otra mala señal política de Occidente.
Bueno, una más.
Menos mal que
decadencia.
Menos mal que la decadencia. Se cae a pedazos, Occidente. Una mierda, Occidente. Vámonos para los mercados asiáticos. Veo que estamos todos, estamos para eso.
Basta de Occidente.
Estamos para mirar asiático. Vamos a darle con los asiáticos. Basta, Occidente. Señor. El mercado es el mismo que tiene Baires. Asiáticos, fundamentalmente asiáticos.
¿Cómo se quedó con Baires? No puede ser así.
Bueno,
no sé si existe.
Es la referencia.
Fueron pioneros en mirar al mercado asiático. Baires fue el
primer exportador a Asia.
Exactamente, de servicios.
Sí, señor.
Bueno, y no es lo que queremos al final. Sí. Mientras todos mirábamos a Europa, Baires miraba a Asia. ¿Y quién tenía razón? Baires, señor. Lo que digo, lo que pasa es que.
Antes que Simaco.
Se niega a incorporar.
Bueno, no. Simaco importa.
Llegaron los vietnamitas.
Llegaron los chinos.
Los coreanos.
No, llegaron los chinos, ya está dentro de. Llegaron los chinos, quiere decir todo eso.
Sí.
Quiere decir todo eso de vietnamita, de...
Sí, el chino genérico.
Exactamente, señor. Llegaron los genéricos de los chinos. Dice, lo que digo no es en contra del Mercosur, sino que la evidencia así lo indica. Sí, lo sabemos, yo qué sé.
¿Le dijo el Mercosur?
Ah, no, yo le dije. ¿Sí? Porque, perdón, lo corté en cualquier lado. Si bien el Mercosur no tiene la culpa... Dice, lo sucedido es una demostración más de que el bloque es una plataforma compleja para la inserción internacional. Sí, la inserción internacional es compleja en general.
Sí.
En este caso, ni siquiera es el Mercosur el problema. ¿Cómo será la cosa que el Mercosur no es el problema en este caso? ¿Cómo estará entonces el panorama internacional? Bueno, todo esto de esperando a Godó. Verdad que en este caso es un acuerdo que no llega nunca. Diciembre confirmando que es diciembre, básicamente.
Diciembre.
Ricardo estaba esperanzado en enero cuando le consulté temprano. No sé, en enero me dice.
Sale en enero. Bueno, es que tiene mucha. Es que al lado de diciembre, al lado de la última esperanza que manejaba, que era que saliera en diciembre, a mí me parece mucho más realista. Pensar que se puede dar en enero.
Claro, se tiene que avanzar la cláusula de protección especial para los productos agrícolas para que aflojen las resistencias y ahí sale.
Exactamente, para que no se le llene de tractores.
De tractores.
Claro, Macron tiene el culo lleno de tractores. Eso es lo que de preguntas y de tractores, señor. Son las cosas que tiene lleno ahí. Bueno, y entonces tiene que desabotar. De alguna manera hay que desabotar eso. Amigos. Ustedes también tienen, les pregunto a ustedes, ¿conocen las pegajojas?
¿Eh?
¿Las pegajojas?
No.
¿No hay pegajojas por su barrio?
¿Qué es eso?
Hojas pegajosas.
De,
hojas que se pegotean de la naturaleza. En la suela de los zapatos, señor.
No.
Hojas de un árbol, que no sé qué árbol es.
Sí, ahí sí. Son flores
que
hojas.
Se pegotean ayer, ¿eh?
Flores hojas. Flores tengo unas amarillitas.
No sé, yo le digo pegajojas.
Hay una flores
ha pegado
amarillitas.
Mucho en los niños. Mi hijo hipotético le gusta, a sus amigos también.
Ah, no, tanto no tenía.
Pegajojas, señor. Se le pegan en la suela de los zapatos.
Mire.
¿No?
Y Juan, a ver quién tiene más.
No, es que les no, el nombre pegó.
Ah, el nombre.
El nombre y las hojas se pegaron. No, no es que les guste, es que se les pegan.
Correcto.
Claro. A mí también se me pegan. Es horrible porque la única manera de sacarlas es con las manos, digamos, claro. ¿No? No hay raspado de suela en ninguna superficie que ayude a sacarse las pegajojas. No sé qué son, señor, no sé por qué, parecen inofensivas, pero se te pegotean en la suela de los zapatos, es una cosa insólita.
Te cambia la consistencia de la suela.
Como, no sé, como si tuvieran algún tipo de, escupieran algún tipo de savia o u otro periodista deportivo. No sé.
Pero esto es de este año.
Nunca me había pasado a mí. Yo nunca lo había visto. Capaz que es normal. Pero nunca lo había visto, nunca me había sucedido esto, que haya un tipo de hojas que se te pegan en la suela de los zapatos. Pero eso para mí es una mutación.
Ah.
Es una mutación.
Mutó, algo mutó.
Sí, algo mutó. Es algo del cambio climático.
El árbol que dice, ahora tengo que, la audiencia va para todos lados, pero varias personas van para el tipa o tipá. El árbol es, a mí algunos le ponen tilde y otros no, por eso lo digo así. El árbol es la tipa o tipá y ese pega,
bueno, ¿será lo que,
es causado por un parásito escupidor? Es de toda la vida, señor. Dice, señor sueco, le dice al sueco.
Bueno, yo pregunté.
Parásito escupidor. No estamos sabios,
¿eh? Y bueno, varios van por ya, la flores.
Un futboler.
Tipá, que no tuvo una
carrera lo suficientemente exitosa. Un parásito escupidor. Un futbolero que no tuvo la sí, carrera que sí, tenía que tener agarré, y bueno, no le pasa la pensión alimenticia a los hijos, todo ese tipo de cosas. Parásito escupidor.
Bueno, vamos para ese lado, tipá.
Bueno, paraguayo. Tiene nombre guaraní, paraguayo, tiene nombre guaraní, señor.
Sí, muy común en Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Bolivia, Tipuana, Tipu, ahí buscando un poco.
Es abajo del árbol que se sentaba Artiga. Con razón estaba así de resentido y malhumorado en su vejez, porque se le debía llenar la suela de la sandalia de las pegajosas.
La alpargata.
Bueno,
el tipa escupe, pero no es pegajoso. Darwin está hablando de otra cosa. Las pegajosas, si veo diferentes árboles, las flores amarillas, dice mucha gente que
esas no son amarillas. No son esas. Hojas que se te pegan y te quedan pegadas en su totalidad. Y no tenés cómo despegarlas de otra manera que no sea arrancándolas con la mano de la suela, digamos.
Sí. Bueno, la mayor cantidad de oyentes van para el tipa. Por más que algunos le digan no es el tipa. Él dice, el peor invento de Dios, Darwin, no se puede vivir, el auto de Chepelota, la casa de Chepelota, es como estar pisando cascola con azúcar todo el día, le quedan las patas a los perros,
sí,
dura un mes esta tortura, más o menos, ya estamos sobre el final.
Perfecto, yo para mí era un asco, era un árbol que se alimenta, o sea, se regaba con refresco, con Coca-Cola, ¿eh? O sea, ese es el efecto que genera en la suela de los zapatos, señor.
Acá me está mandando la foto, ¿eh? Son hojitas como chicas.
Sí, sí.
Chiquita, es cierto, sí, ahí está la foto. Es un problema de nuestro barrio, de Little Tel Aviv, Darwin, dice específicamente...
Bien, entonces es con Jehová que hay que hacer el reclamo. Entonces, no es a Vergara, sino a Jehová. Bueno, perfecto.
Hay que ponerle teflón a los zapatos, Darwin, es imposible, se pega todo.
Ah, increíble, insólito. Y yo tengo un tema igual con el pegote, ¿eh? Yo soy especialmente sensible al pegote. Uh-huh. A mí me distorsiona la cabeza el pegote. Uh-huh. Me genera una perturbación que, bueno, si tuviera... Eso, si tuviera un machete me cortaría los dedos pegoteados, si tuviera un rifle saldría a pegotearme los dedos con el gatillo y apuntar para cualquier lado, digamos, ¿no? Empezaría a tirar tiro sin problema, porque el pegote me distorsiona. Podría haber protagonizado el libro del extranjero de Camus. Ese que mata ahí al tipo en la playa. No quiero spoilear, pero es uno que mata a un tipo en la playa porque hace un calor bárbaro, básicamente. Hace un calor bárbaro y lo empieza a mirar feo, no sé qué. Y bueno, tiene un revolver y lo mata. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Es diciembre. En diciembre es junio, ¿no? Allá, pero bueno.
Bien, podría haber pasado en
diciembre
acá.
Si lo hacemos acá, es en diciembre, ¿está?
Sí.
Y bueno, y a mí me podría haber pasado eso con el calor y con el pegote. El pegote me desestabiliza mentalmente, me desestabiliza. O sea, me lleva eso a un estadio psíquico muy
profundo. Adri le ve un lado positivo, si es ese árbol, porque dice en la calle charrúa y esos árboles, flores amarillas, sombra hermosa y perfume embriagador. En Malvin también hay colombianos.
Pero más allá de los hippies que seas, se te deben llenar las sandalias de toda esta soja pegajosa, ¿no? Y está bien. No, embriagador, está bien, sí. Es algo que te lo tome a la 2 de la tarde, además. Trata de que ese perfume embriagador te ingrese a tu organismo antes de la noche. O sea, cuando vas a trabajar y eso. O cuando estás cuidando a tus hijos. Está, eso nomás. Y cada uno se embriaga con lo que quiere. Acá no estamos en contra de embriagarse, todo lo contrario.
Bueno, muy bien, gracias a la cantidad de oyentes que escribieron de largo.
Por la salud mental.
Del Tipac, déjenme mandarle solamente un saludo ante la parte del medio a Ale, que es enfermero, y dice que ayer vivió una situación que no tiene que ver con el Tipac que está hablando, pero dice, una ni al caso, pero la cuento. Ayer estaba atendiendo a una paciente, soy enfermero, y en un momento le comento, bueno, tranquila señora, es diciembre. A lo que la señora me responde, es diciembre, papá.
¡Ah! ¡Qué lindo! Y se encontraron en esa simbología, ¿verdad? En ese misticismo le ofrece este mes único en el año y que nos hace conectar desde ese lugar de la inconvivencia.
Me imagino, de la camilla, pero es diciembre, papá.
¡Qué lindo! La conexión en la inconvivencia.
La conexión en la inconvivencia, señor. ¿Sabe lo que... propala diciembre inconvivencia?
propala
inconvivencia,
parte del medio Darwin. Ahí venimos,
no toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú para que disfrutes del verano con los mejores beneficios. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que diciembre es una locura y no se puede salir a la calle. Por eso, aprovechó y compró todos los regalos en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Y ahí vamos, Darwin. Continuamos en este viernes con usted.
Sí,
el último viernes en vivo del aire, no puede faltar.
Para llevarnos a este fin de semana, y además yo ya tengo toda una cantidad acumulada, ya que no sé si la voy a llegar a descargar.
Descare.
Antes de que termine nuestro año
lectivo.
Exactamente, señor. Lecturido.
Sí, lectivo de titulente.
Exactamente, lectivo de titulente. Eso es lo que estoy tratando de decir, pero no me sale porque tengo el cerebro en coma, ¿verdad, amigos? Bueno, vamos a empezar entonces este repaso de actualidad que nos permite introducirnos y salir bien rápido de toda la parte noticiosa que corresponde a nuestras vidas. El contrasentido en la temperatura que advierte un meteorólogo. Jueves sofocante y cuando llegan las lluvias.
No, está el contrasentido.
Vamos a felicitar la creatividad que están teniendo.
Sí, por eso. Porque siempre que lo consiguen. Siempre lo consiguen. Y es difícil, porque son todos los días. Hay que. Es siempre lo mismo, digamos. O sea, si nosotros tenemos una actividad repetitiva, imagínense los meteorólogos.
No, claro.
Lo que no pasa es lo que dicen que puede suceder en los titulares. Eso. Yo no sé si son los que los consultan.
La guerra por resaltar y por llamar la atención de los meteorólogos es otra de las guerras que está llegando antes que la guerra del agua.
Correcto, sí. Exactamente. Sí. Es una guerra sin ningún tipo de justificación. La verdad es que no solo sin ningún tipo de justificación, sino sin consecuencias, salvo cierto desgaste en los receptores de claro. dopamina, ¿verdad? De quienes consumimos este tipo
compulsivamente, y las ponen primera en los rankings, sí. A todo tipo de exabrupto meteorológico.
¿Cómo se podría dar un contrasentido en la temperatura?
Que haga 42 grados y tenga frío.
Es una cosa pero siento imposible, señor. Pero bueno, esa capacidad, ¿no? Que tienen interminable.
El meteorólogo acorralado es así.
Metzul, porque siempre hay que... O sea, si vamos a leer una de un meteorólogo...
Hay que leer a Metzul, si no, nos caen.
Anuncia vórtice ciclónico y meteorólogo dice cuál será el peor día para Uruguay.
Vórtice ciclónico.
Vórtice ciclónico, señor. El peor día para Uruguay... cualquier día que quiera puede ser el peor para Uruguay, o puede ser el mejor, o puede ser uno más, un día entre los días. es verdad, pero lo que necesitamos era un vórtice ciclónico. Yamandú Orsi reconoció que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no se firmará el sábado.
¿Capaz que sí? ¿Capaz que no?
También aprovechó para reconocer que hace calor. El vórtice también lo reconoció, que le dieron el Nobel de la Paz a Corina Machado, que Peñarol es quemar, que la Biblioteca Nacional del Futuro no abre el sábado.
Todavía no.
Y que Papá Noel tampoco va a llegar el sábado, en el que reconoció que no se va a firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Argentinos sorprendidos por recibir multas del verano pasado en Punta del Este, con deudas de hasta $10,000. ¡Los estábamos esperando!
Amigos.
¿De qué se sorprenden? Mi pregunta es, ¿de qué se sorprenden? Si vienen a eso, vienen a ser desplumados. Ah, sí, es cierto que es una manera un poquito... digamos obscena, ¿no? De desplumarlos y de recibirlos. Es eso, es como que ya recién está llegando a la orgía y ya te hacen poner todas las cosas de cuero, no sé qué, tenés que, antes de entrar ya te tenés que ¿no? Sí. Envainarte en todas esas cosas y pinchate por acá y no sé qué. Andá pegándote, ya vení medio golpeadito, ¿viste? Sí. Venite con un par de ojos morados a esta sesión de sadomasoquismo. Bueno, me parece que en ese sentido estamos abusando un poco, pero está, bienvenido, felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Uruguay natural. Argentina caliente.
Antes era el próximo.
El eslogan,
no, antes era el próximo.
Pero, o sea, Uruguay natural es el peor de los sentidos, el de la temperatura del refresco en verano. Eso es lo que se enteran cuando vienen acá. Apagamos las heladeras de noche y les cobramos
como Uruguay natural.
Las hubiéramos dejado prendidas. Eso es lo que hacemos. Y. Sí, ¿qué pasó?
No, no, antes de ir al próximo, si me permite, David.
Sí,
porque,
sí, sí,
porque,
le permito,
porque,
le
porque. No se aguanto más. Di clic en el de Metzul, ¿no?
Ah, yeah. Sí.
Título. Bueno. Anuncia vórtice ciclónico y meteorólogo dice cuál será el peor día para Uruguay.
El peor día para Uruguay. ¿Sabe cuál es el peor día para Uruguay? El día... Claro.
El que viene.
Una de las regiones que afectará el fenómeno es Río Grande del Sur, estado brasileño fronterizo con Uruguay. Con respecto a tierras locales, Videgain explicó que el vórtice no afectará a Uruguay.
Y le pone el título.
Bueno, este es el peor día. El peor día, el peor día es en el que quedamos afuera, afuera del mundo, señor. Ese es el peor día.
Perdone.
El peor día para Uruguay fue el día en que a Lord Ponsonby se le ocurrió la metáfora del algodón entre los dos cristales. Pero ¿por qué no te metes el algodón entre las dos nalgas, Lord Ponsonby?
O incluso uno de los cristales.
¿Eh?
Sí.
O uno de los cristales también. Sí. Bueno, el algodón y los dos cristales te los puedes meter entre las dos nalgas. ¿Qué te parece?
Bueno, siga.
Y te sientas en una bicicleta antigua, de esas con la rueda chiquita y la grande, señor. Bueno, ¿cómo será el tiempo en Nochebuena y Navidad? Lento. Parsimonioso.
A no ser que se recurra al alcohol u otro tipo de estimulante.
Espeso. Sí. Pesado. Duro de transitar y de llegar a las 12 de la noche con el ánimo alto y los botijas despiertos. Como siempre, ¿verdad? La Intendencia de Montevideo está tomando medidas para mejorar la calidad del agua de las playas. Bueno, que no se las tomen todas de golpe, porque están llenas de soretes, ¿verdad?
Enterococos.
No tomen más medidas. Ya está, ya midieron los enterococos y dieron...
Tres medidas de esas pueden pasar muy mal.
Ya, lo dieron por encima de la calidad mínima. Ya midieron, ya las medidas ya las tienen.
Claro, van a tratar de llegar a los mediococos.
Exactamente.
Que ya no sean enteros.
Que ya, no, claro, tres cuartas partes de cocos. Sí. La medida que deberían estar tomando es alejar al Grinch del verano de la información, ¿verdad? De los números. Menos información, más salud mental. Es una campaña de la Intendencia de Montevideo. Mario Vergara, en El Hombre del Año. Pasó con su novia por la alfombra roja y le entregó el premio a un famoso.
Prefiero Metzul.
¿Eh?
Prefiero una de Metzul.
Tocando pico de tristeza una actividad montevideana, una autoridad montevideana, discúlpeme, que no veíamos desde la Asunción de Martínez andando en bicicleta con chaleco.
Sí, está mal.
Cachetes fluorescentes con la rosácea y casco.
Se fue 0:30 después de fotografiarse con varias personas, incluso el organizador de este mega evento. Y presentó a la novia en sociedad.
Juan Herrera. Producciones gargolescas, ¿verdad? Juan Gargolera Producciones.
No puedo creer.
Encima llevó a la DA Municipal, la primera DA Municipal, así se llama. La primera dama municipal.
Correcto.
La primera dama municipal, pobre. Qué paciencia hay que tenerle a Mario. ¿Eh? La que te acompaña a la alfombra roja del hombre del año de Juan Herrera Producciones tiene que ser la definitiva.
Sí, 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 sí.
Esa te quiere de verdad.
Eso es incondicional. Incondicional. O sea, mientras se maquillaba y se vestía para el hombre del año, esa señora decía: yo soy de fierro.
Es la definitiva. Sí, es la definitiva, Mari. No la sueltes, Mari.
Por favor.
¿Eh? Como si fuera la última molleja de la picada, Mari. Se conocieron en el coro de la Asociación Protectora de Gente Sin Sentido del Ridículo y abandonaron el grupo. En su carrera solista.
Mario y Adriana abandonaron.
Exactamente. A disfrutar plenamente de esa carencia que alivian la experiencia de vida. No sirve para nada el sentido del ridículo, ¿eh? Es completamente inútil.
Es un sentido inútil, sí, sí.
La gente que no lo tiene instalado es más feliz. Menos sentido el ridículo, más salud mental. Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para legisladores, funcionarios y guardia policial por casi 500 mil pesos.
Sentido
se regalan los diputados en todo sentido.
Sí, se regalan.
En el literal y en el sentido metafórico popular.
Para regalar y regalarse.
Exactamente, correcto. Estas son fechas para regalar y regalarse. Y los diputados lo hicieron.
Pero incluye a los funcionarios, es una cantidad de gente. Yo no sé si no es barato y están moviendo la economía. Claro.
Para mí, quiero destacar eso. Este lo gasto, consiguieron a un precio bastante barato, 800 no pesos la tablita y los cuidados. Es una tablita chiquita y dos cubiertos, ¿verdad? Con un agregado de símil de cuero.
Sí, vale, claro.
Para meterlos
no,
ahí.
No, no, bueno, pero...
No tiene ningún sentido.
Para los diputados y senadores no, pero para el resto sí.
Pero para el resto está bien, sí, ahí. Igual yo no les daría cuchillo. nunca sabés, por la duda.
Para que no se corte la democracia.
Exactamente, claro. Para que no se corte el espíritu democrático. Pero además, la verdad, lo caro es la comida que hay que ponerle arriba. O sea, habiendo hecho, si hubieran hecho una comida, un asado era mucho más caro. Para todos los puñales.
Sí, sí, sí.
La que se perdió Mario igual, con lo que le gustan los asados, La que se perdió por el igual bien que se ha salido del Parlamento. Adelgazar rápido, fácil y sostenido en el tiempo, la respuesta definitiva.
No.
Pa, me parece demasiado esta propaganda de la eutanasia. Para mí, fueron demasiado,
No es para propagandear eso.
No, me parece que no es una buena forma de... O sea, está bien, pero me parece que no. La forma definitiva de adelgazar rápido, fácil y sostenido en el tiempo es una sola. Ya lo sabemos, ¿o no?
Y sostenía el tiempo, lo único que lo garantiza, sí.
Petro vuelve a llamar nazi a Kast pese a protesta del gobierno chileno. Ah, me perdí la primera. No llegué a la primera vez que lo llamó nazi, pero está bien, quien le llama nazi una vez le puede llamar nazi dos veces, ¿no? El nazi, el cartero nazi llama dos veces a la puerta. ¿Cuál era esa película? No me acuerdo. ¿Qué está pasando en la frontera entre Tailandia y Camboya y por qué hay más de 500.000 evacuados? Ah, no me imagino. ¿Qué pasó? Están tratando de romper el récord Guinness de el horneado de pollo y evacuaron para que no se le llene la ropa de ese olor a comida, ¿verdad? Que no se va de ninguna manera y que es tremendamente invasivo. Este es un volcán. ¿Qué va a estar pasando entre Tailandia y Camboya, señor? Se están dando.
Puede haber una historia interesante para contar ahí. Capaz que hay una historia reciente y bueno, o de un tiempo a esta parte linda para contar, para entretenerse.
El caos no termina en Perú. Tras la caída de Boluarte, el gobierno interino declara estado de emergencia. No tengo idea de cuándo es este título en inglés.
Pero
no importa.
Pero no importa.
La caída de Boluarte nos da una mínima referencia de hace unas semanas.
Uruguay nomás, justiciero, el mejor toro del mundo en la raza Bradford, fue criado en Durazno. Pero nació en Tacuarembó. Me imagino uno. Y ahora, bueno, deberá hacerle honor a su nombre y ajusticiar vacas de manera implacable y continuada, ¿verdad? Para hacerle justicia también a su galardón de mejor toro del mundo. Eso es a lo que se va a dedicar ahora.
Justiciero se llama.
Justiciero se llama. Oh. Sí, justiciero. Eso es lo que hace. Ajusticiar. Y justiciero con las vacas.
Sí, supongo.
Justiciero bovino, señor. ¿Por qué la IA podía encarecer los teléfonos en Uruguay? ¿Por qué le echaríamos la culpa a la IA de algo que se encarece en Uruguay?
Que sucede naturalmente.
Claro. Yo le cambiaría el ángulo de la pregunta para ser más justo. ¿Por qué Uruguay podría encarecer los teléfonos con inteligencia artificial? Plan de ANCAP
sí.
En el agujero negro del Portland. sin cierre de plantas, inversiones de decenas de millones de dólares y más. La clave de la información en este título es y más.
Y más.
Y más agujero negro. Digamos, el plan de ANCAP con el Polan es agrandar el agujero negro hasta que se trague a Stephen Hawking, la silla, la computadora, la rampa de accesibilidad, la mansión, la teoría del todo, la isla de Einstein, los changos y la piscina accesible. Todo eso.
Vamos a hablar de agujeros negros el lunes, Darwin.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, hablen de este del Portland.
¿Cómo no?
Dicen que tiene un plan de ganancias a 15 años. ¿Saben lo que significa eso? 14 años de pérdidas justificadas en un plan maestro que dentro de 15 años no nos vamos a acordar cuál era, o algún otro genio va a venir con su propio plan para ganar con el Portland a 20 años. ¿Verdad? Es un plan de negocio sólido. Primero hay que agrandar el agujero y después lo rellenamos de Portland. Rescisión con Cardama. Gobierno contrata certificadora y confía en que Astillero no cumpla con Tercerito.
¿Qué?
Tercerito.
Ah,
tercerito.
El tercerito me parece.
No, pero está bien, porque el tercerito es el que viene después de del un segundito que ya está lo tuyo.
Sí, sí, está bien.
Está, viene primero un segundito que está, ya está lo tuyo, y después no cumplen con el tercerito, que es el que viene después. O sea que el gobierno, igual me gusta esto de que confíe en que no cumpla.
Quiere, que tiene una intención.
No, confía, no solo quiere, no solo lo desea. Confía en que no, tranquilo, que no va a cumplir, tranquilo.
Esto se cae.
O sea, confía en la trazabilidad del ADN uruguayo que encuentra el origen de nuestra ineficiencia en Galicia. Eso es lo que, en lo está que bien. Está confiando.
¿Pero qué? ¿Estás deseando enterrar esos 30 millones de dólares?
Sí, claro, lógico, es para cuidar el dinero de todos los uruguayos. Uno de los tres objetivos.
Para tener razón.
Y el otro es tener barcazas.
La fuerza más grande es tener razón.
Exactamente, claro. ANP advierte que el 70% de la flota sin nada dragado está en una situación crítica. ANP advierte también que es diciembre.
¿A quién se lo advierte? ¿A sí misma?
A sí misma, exactamente. Sí. A su parte a su parte estatal, y la parte estatal se le se lo advierte a la parte privada.
No, ANP es todo estatal.
ANP es todo estatal.
Es la Administración Nacional de Puerto.
Sí, eso, dragado, todo estatal.
Ah, entonces se lo debe advertir a Catón Nation. Vos arreglen eso,
No, si no, en realidad, si no le arreglan eso, no va a llegar a los 14 metros.
Bueno, tenés. por eso, arreglen. No, yo que sé, el problema de ustedes, Nosotros tenemos participación minoritaria en la cosa. Y bueno, confía en que el 30% restante haga el trabajo del 70% que no está la proporción de uruguayo, digamos, 7-3, eso, confía también en eso.
7-3
7-3 siempre fue bueno. Atención. Esperando que el 3 aguante la atacada como número oriental y masón que todavía no sacó del closet Fernando Amado. ¿Verdad? Eso es lo que espera. Lo detuvieron por conducir un auto a alta velocidad en Sisac y descubrieron que estaba requerido por el robo a Alberto Kessman. Se bambolea por la calle, maneja el rambullo, grosero, y lo agarraron. Venía así el hombre.
Siendo zigzag.
Sin dragado en el puerto, la única máquina de ANP que funcionaba se rompió y se paralizó la actividad.
Se cayó el 30%, no.
Era una sola el 30%. ¡Hijo de puta! Dicen 30%, una sola estaba. ¿Cómo era el 30% una sola?
¿Cómo puede ser una sola?
No me da los números.
Están redondeando raro.
¿Qué?
Eran
¿Qué
tres.
Hicieron? ¿Qué hicieron con los porcentajes, hijo de puta? Hacen cualquier cosa en diciembre, señor. Es todo tremendo. Cualquier cosa. El 30% era una sola máquina. Olvídense entonces del 30% de la resistencia productiva oriental.
Ya no está.
Fue incorporado al espíritu general. Hubo 48 horas entre el medio, entre el título Engelengue y el otro, le quiero decir, para sorpresa de nadie. ¿Cómo quedó el mapa político de Sudamérica tras el triunfo de José Antonio Kast en Chile? Con la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda.
Está muy bien. Está muy bien, Darwin.
Para sorpresa de nadie y confusión de todos. La izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda.
¿Es así?
Si uno mira el mapa político, claro, ¿verdad? Sí. El mapa político de Sudamérica. Le ponemos la derecha a la izquierda, sí, y la izquierda a la derecha.
Correcto. ¿Verdad? Si le contamos Venezuela, es Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, a todo a la derecha.
Exacto.
Y el resto, si que son de derecha, están a la izquierda.
Exacto. Ecuador, Argentina, de no sé qué, todo eso, señor.
Todo eso, Perú, si quieres.
Empezate, Chile.
Sí.
¿Y cómo está? ¿Derecha? ¡Ah, no! ¡Ah, qué locura, Sudamérica! ¡Ah, como para vender los relojes, eso al revés! ¡Más relojes de eso al revés!
¡Da la vuelta, claro!
¡Pero del otro
lado! Si lo das vuelta, te queda a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha.
¡El Papa llama a poner fin a la violencia antisemita y al odio tras atentado en Australia! Che, habría que ir parando con esto de matar judíos. Sus festividades, por lo menos, dice el Papa. Está bien que los judíos entregaron a Jesús, pero ya pasó, ya pasó, ya está, 2000 años, ya está. Los católicos no tenemos rencor, aunque lo sigan negando como hijo de Dios y estén esperando que venga el verdadero, como si el nuestro fuera paraguayo. Yo no sé, no sé qué quieren decir con eso, pero bueno, está bien, tienen sus cosas, pero ya bastante tienen con la tristeza de Hanukkah, que es una celebración muy inferior a Navidad, sin magia ni encanto, como para que además los agarren a tiro, ¿no? Era Australia, bueno. Por otro lado, la Asociación contra la Islamofobia pidió que no se estigmaticen las tradiciones culturales ajenas.
¿Qué sería? Eso. Dispararle.
Así como decís, claro. Es parte de la cultura musulmana, ¿eh? Dispararle a los judíos en las festividades. Cuando se juntan ahí, da mucho también un poco. No hay que generalizar ni juzgar ni
limpiadamente. No, claro.
Organizaciones ambientalistas entregan más de 20.000 firmas a Ambiente en rechazo de prospecciones sísmicas para búsqueda de petróleo. No les gusta que Uruguay ande tratando de encontrar y extraer el semen negro de Satanás. Así se lo conoce.
Así ese es el título de la postulación.
Exactamente, así le decimos. Basta de extraer, de buscar y extraer semen negro de Satanás. Bueno, gracias. Entonces, se las damos al PIT-CNT, estas 20.000 firmas, para que arranquen con un piso en la próxima juntada.
Está bien.
Se multiplica el picudo rojo. Está evolucionando y se alimenta de otra especie de palmera, dice especialista. Ajá. Es impresionante, ya come más variado que mi hijo hipotético. Insólito. Estamos regalados. El personaje del año no para de evolucionar.
No, es impresionante.
Es más que Pokémon, es más que la IA. Es más que Humberto de Vargas, en sentido inverso, digamos, ¿verdad? Ambiente limitó área de prospección sísmica. Ah, mire, vino la reacción. No podrían realizar actividad a menos de 1 kilómetro de los animales. Bueno, pero que no se muevan. ¿O no? Que no se muevan los animales, ¿no?
Y bueno, los que
¿cómo vayan... se hace eso, señor?
No, si
no
va
porque
a ser...
después decirle, no, porque después viene a hociquear, ahí en la zona donde se está buscando petróleo, porque ellos se la dan con hidrocarburo, todos sabemos.
¿Te le gusta?
Y no nos podemos hacer responsables de eso.
No, entonces, pero hay que ver, no sé cómo será, pero supongo que no son todos los animales, porque si no, no se podría hacer sísmica, pero animales grandes, supongo ballenas o algo así, que si está pasando una cerca, sí, apagan la maquinita.
Y las elefantas no, y eso, hay que apagar, cuando aparece uno hay que apagar.
Claro, algo así.
No,
supongo.
La medida que se viene del Banco Central y que apunta a desdolarizar los depósitos en Uruguay. ¿Cómo será? Ineficiente.
Bueno, desafiante, diría yo.
El dólar está dentro de la cabeza de los uruguayos.
Sí, muy
a menos que sea lobotomía, no veo una medida. Capaz que hay lobotomía obligatoria para todos los que tengan...
No, es una apuesta. Ya el presidente del Banco Central lo ha dicho muchas veces, ahora no sé cuál es la propuesta,
bueno,
pero viene bravo. Sí, bueno, él lo justifica en números. Si hubieran invertido tanta plata en pesos los últimos 5 años...
Sí, claro. ¿Cómo no?
Confianza en el peso, Darwin.
Sí, no, lógico.
Letras, unidades indexadas, pesos.
Sí, perfecto, está espectacular. ¿Qué letras? D-O-L-A-R. Esas letras. Le digo, no tenemos el dólar metido en la cabeza a nivel del argentino, que es como una baranda económica mental a donde corren a agarrarse cada vez que viene un sacudón. O se anticipa algo parecido a un sacudón, que en la Argentina tiene una periodicidad trimestral, ¿verdad? En los años calmos. Pero el dólar es mental, señor. Y mientras sea mental, también será el método de ahorro preferido por sus propiedades ansiolíticas, que no le cuentan. Uh-huh. Es una moneda... de ahorro y una moneda ansiolítica.
Sin duda. Uh-huh. Sí, bueno. Tironeado porque buena parte de los sueños que tienen las personas, casas, autos, lo que sea, están en dólares también.
Mira, lo que casas, licuadoras. Están en punto del supermercado y en dólares. Sí, eso es lo que está. Gordo de fin de año. Se sortea el 30 de diciembre y la venta viene muy bien, afirmó el director de loterías. En tu cara, Ozempic. El único gordo al que no le prende la semaglutida. ¿Qué le parece ese eslogan?
En tu cara.
En tu cara. Acá no entra la semaglutida. Ozempic, vos corres con el gordo de fin de año. Golpeó el gordo de fin de año. Lo había tratado de adelgazar, ¿se acuerda de nombre? ¿O me estoy inventando eso yo solo?
Oh, algo había Mati habido un planteo.
Sí, yo no me acuerdo,
¿eh? Sí, había lo trataron planteo, de adelgazar sí, de nombre. Sí. Le querían poner la gran lotería de fin de año, no sé qué. Pero el gordo volvió. Volvió el gordo. Bien, volvió el gordo de fin de año. La inteligencia artificial es una amenaza directa para la felicidad humana, advierte Antonio Damasio. Bueno, ahora que alguien me advierta quién es Antonio Damasio. ¿Quién es Antonio Damasio? Es el psicólogo del nieto del padrino de la inteligencia artificial. Vieron que siempre salen declaraciones apocalípticas del padrino de la inteligencia artificial, o el tío viejo de la inteligencia artificial, o el primo ingeniero de una empresa de inteligencia artificial que lo echaron por tener una relación amorosa con el sistema de lenguaje Learning Large System. Bueno, este sería el psicólogo, me imagino yo.
¿Cómo es? Un neurocientífico.
Igual, sí, claro,
obviamente, para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, es un neurocientífico, ¿qué va a hacer? Igual le digo que optimista, Antonio Damasio. Si solo es una amenaza para la felicidad, estamos bien.
Claro.
Una advertencia muy feliz. O sea, en otras hipótesis es una amenaza para la existencia, que es mucho más que la felicidad. ¿No?
Claro, y más teniendo en cuenta que Antonio Damasio es portugués, esto de la ausencia de felicidad que no impide la continuidad de la vida, lo tendría que saber, ¿no?
¿Sabes lo que es? Claro, la amenaza directa para la felicidad, el fado. Es una amenaza directa para la felicidad humana.
Portugueses no son tristes, el fado es un poco triste, pero portugueses son.
¿Eh?
No,
bueno, no sé, señor, el fado, no hay una inteligencia artificial todavía que supera el fado como amenaza directa para la felicidad humana, señor. Romina Camejo rompió un candado en la Maison, donde vivió antes de asesinar a su pareja. Solo queda saber quién es Romina Camejo, por qué la Maison tiene cantado y quién era la pareja que asesinó. Está unos pequeños detalles. Aunque no lo puedan creer, entiendo perfectamente este título en inglés. Y sé todo.
Claro.
Usted también.
Hay muchísimas preguntas.
Pero no,
si no, es un caso muy notorio, Darwin.
Perfecto. ¿Y usted, Lionel, sabe de qué estamos hablando?
No, ni nada.
¿No le parece increíble que tengamos toda esta información por la Maison en la cabeza?
No,
la que mató a Aguiar.
Sí, correcto.
Sí, pero
porque
yo
ingresó a su hogar.
Lo sigo a través de usted y me olvido.
¿Por qué lo sé? Porque hice el método rápido de lectura Irmen de Titulengue Lengue con Víctor Hugo Morales, que comió con una noticia falsa de que la FIFA nos sacaba las dos estrellas imaginarias de la camiseta por no leer el mismo rápido método Irving de Titulengue y dejar que lo hicieran sus esbirros. Nunca hay que dejarlo. ¿Por qué tenemos la manía de dejar el último sorbo del café en la taza, según la psicología? ¿Por qué la psicología le llama manía a una decisión casi irracional y bastante fácil de entender?
Sí.
Es el más amargo y más concentrado de los sorbos.
Sí, contiene todo el limo del café.
Yo me lo tomo porque yo soy un energúmeno del café. Pero entiendo perfectamente la gente que prefiere no tomarlo. Es una decisión bastante consciente, racional y respetable. Además de que, bueno...
No te dejo ni una gota.
Psicología, saca tus sucias manos de mi taza.
Usted es un loco del café, señor, pero...
pero el de la prensa francesa o alguno que tiene más borra, sí, te dejo el final porque se acumula.
Bueno, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos la manía? No es una manía, señor. ¿Por qué tenemos la manía de dejar el filtro sin fumar, según la psicología? ¿Parados? ¿Por qué tenemos la manía de dejar el fondo de la sopa instantánea sin raspar con la cuchara y comerlo, según la psicología? ¿Cómo voy a comer eso, que es el polvo humedecido, señor, que todo concentrado ahí? Además, la gente en este país se respeta mucho la fuente de trabajo, señor. Y yo no me puedo tomar la fuente de trabajo de los que leen la borra del café.
Claro.
Maestro, estoy laburando, no me tome la borra.
Es un ataque directo a una corporación enemiga.
Exacto, señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le saco el trabajo a la gente yo?
No,
para eso está la IA.
Sí.
Que se tome el último trago ella, el último sorbo del café. ¿Qué le pasa a la psicología? Está toda loca la psicología.
Sí, está.
Dirigente del Partido Socialista cuestionó que medidas de Vergara en TV Ciudad podrían significar un retroceso en la batalla cultural.
Espectacular.
Lo corrió por Gramsci. Vergara sufre los primeros embates de la IICR, Izquierda Irrelevante y Combativa de Redes. Estamos hablando de un dirigente del Partido Socialista, que ni siquiera es civil, o sea. Un alter ego de Sibila, que es en el Partido Socialista lo mismo que Fernando Pessoa, ya que estamos hablando de portugués y tristeza, de Fernando Pessoa a la literatura, digamos. Es él y 98 alter egos. Todo lo demás son alter egos. Me pregunto cómo es, además, que TV Ciudad participa de la batalla cultural, siendo que solo es consumida por los convencidos. Es un poco rara la batalla cultural, porque se da como en círculos concéntricos no concomitantes, digamos. O sea, no se enfrentan nunca a los bandos. en ese sentido, porque deberíamos tomarlo como un... No sé, no lo entiendo. No entiendo cómo funciona la batalla cultural, señor. Sigo sin entender cómo funciona. Le dieron de baja al soldado Tempomi. Habrá un retroceso en las filas de la batalla cultural, ¿no? Ese sería el didulengue para el dirigente socialista que está preocupado por esto. ¿No?
Algo así. Sí, algo sí, así. Lo puede, por su terminología lo puede estar viendo así.
Desgracia con suerte y casi una tragedia. Varios ciclistas heridos en Tala en una carrera oficial luego de que un coche de la competencia impactara contra el pelotón.
¡No!
Le frenaron de golpe. No tenía la culpa el conductor.
No le pusieron los pica pica.
Claro, exactamente. Frenó de golpe todo el pelotón. ¿Cómo se dio contra el pelotón?
El auto de la competencia se llevó.
Sí, exactamente. No. Exacto, sí. Bueno, yo no sabía que era así de mediocre esto del pelotón. Yo qué sé. Yo vengo a 35. ¿Cierto? Sí, si resulta que tengo un pelotón, échele la culpa a la mediocridad del pelotón, señor. Igual me gusta porque desgracia con suerte y casi una tragedia podrían ser descripciones asépticas del ciclismo. Digamos, ¿no? descripciones del ciclismo a secas.
Sin adjetivar.
Claro, desgracia con suerte y casi una tragedia. Ciclismo. Fue imputado joven que cometió robo piraña en una farmacia disfrazado de delivery. Su disfraz sería un agravante. Quiso manchar la imagen de uno de los colectivos más importantes en esto de la sociedad. En esta viva noticia está descrita de otra manera, que dice: delincuente se cortó en robo piraña a perfumería. Fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba. Otro capítulo de nuestra serie empírica de educación delincuencial, el robo piraña no paga. Porque ¿qué suelen robar? Además, una variable que no habíamos tenido en cuenta, que es que te puede cortar con los perfumes.
Además.
Y con la
vidriera, claro.
La vidriera. Entonces queda tu ADN ahí desparramado por toda la farmacia. Lo que no se consigue en la farmacia, una cosa menos que no se consigue en la farmacia, el ADN de los chorros. Que sí se consigue en la farmacia, porque se cortan y queda ahí todo desparramado, ¿eh? Y cuanto más sean en el robo piraña, más probabilidades de que uno se corte. Lo otro que me impresiona de esta noticia, de este título de Kelengue, es lo cerca que queda la barbería de la delincuencia. Vieron que siempre hay ahí como una cosa de ahí de ronda. No son solo los estilos de corte de pelo que hacen que se emparentan con la delincuencia. Hay algo más ahí, ¿vieron? Lo agarraron en la barbería. Ahí está. ¿Se acuerda que había cosas entintadas, todo también? Había agarrado billetes entintados, una vuelta y eso. ¿No? ¿No se acuerda?
Bueno.
Amigo de Varela.
Sí, pero bueno.
Amigo Guillermo Varela. El hermano de... También el hermano de... Del Japo, no tenía una barbería también.
No sé, está mezclando todo, me parece.
¿Te mezclando?
Bueno, no sé, sí, capaz que está bien, pero con las dudas no.
Bueno, amigos.
Bueno, vamos, Darwin, porque tiene deportiva, la última. No, el lunes tenemos deportiva también, ¿no? Sí, tenemos penúltima deportiva.
Les voy a contar la historia de esas dos cosas. Primero, voy a defender a Luis Suárez.
Bien.
Ya venían podrido con esto de la acusa de antipatria, todo, por negar las dos estrellas de
fantasía. Sí, va a defender a Suárez y...
Ya estoy cansado, aparte es repetitivo esto que le vienen dando a Suárez. Vamos a respetar a Suárez.
Sí.
Y voy a hablar de... Les voy a contar la historia de Nico Harrison, el peor gerente de la historia del deporte.
Oh, no tengo ni idea quién es, pero escucharemos con atención esa historia y la defensa de Suárez después de las 11:30.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se adelantó y ya tiene lleno el carrito de Mercado Libre con regalos para toda la familia. Hacé como él y aprovecha hasta 40% de descuento y envíos rápidos.